Bueno, ya aprendí. Hola a todos.
Hola.
Estos tiempos de conversatorio para mí es algo que me gusta muchísimo, porque podemos oír de los invitados qué hay en su corazón, como muy específicamente, y que nos puedan responder para nosotros también recibir. Como lo ven en el programa, se llama ¿Cómo está preparando Dios a su iglesia en estos tiempos? Qué importante, y lo que hemos estado hablando tanto, ¿no? De estos tiempos. Pero ¿por qué es importante? Es lo que queremos saber. Entonces, comencemos contigo, Maxi. ¿Por qué es importante estudiar estos últimos tiempos?
Bueno, qué hermoso puede estar acá de nuevo compartiendo. Creo que hay algo que inicialmente, cuando hablamos de los últimos tiempos, es importante definir a qué la Biblia llama últimos tiempos. ¿Por qué decimos que estamos en los últimos tiempos? La Biblia llama últimos tiempos a todo el tiempo comprendido entre la primera y la segunda venida. Por ejemplo, el autor de los Hebreos va a decir en Hebreos 1:1 y 2, va a decir: en el pasado Dios nos habló por medio de los profetas, pero en estos últimos tiempos nos ha hablado por el Hijo. Juan, en 1 Juan 2:18, dice: miren, sabemos que estamos en los últimos tiempos porque han venido muchos anticristos, pero el anticristo viene. Entonces, los apóstoles entendieron que la Biblia llama últimos tiempos a toda la temporada comprendida entre su primera y su segunda venida. Quiere decir que hoy estamos casi 2000 años más en los últimos tiempos que los apóstoles. Entonces, no es que estamos diciendo que estamos en los últimos tiempos porque a alguien le parece o porque es una moda decir los últimos tiempos, sino porque la Biblia llama últimos tiempos a esta temporada. Ahora, la pregunta es, ¿por qué es importante estudiar los últimos tiempos? Y podría decir muchas razones, pero algo que me gusta mucho, que es este regalo que Dios nos dejó, que son los 5 ministerios. Y creo que hay como una pequeña razón por la cual estudiar los últimos tiempos relacionada con cada uno de estos 5 ministerios, que son pastores, evangelistas, profetas, maestros y apóstoles. Y quiero dar una pequeña razón por la cual me parece que es importante estudiar los últimos tiempos relacionada con cada uno de estos. Entonces, por razones bíblicas, es importante que estudiemos los últimos tiempos, porque hay en nuestras Biblias, ¿saben? Hay 150 capítulos en nuestras Biblias que hablan específicamente de todo lo que va a suceder justo antes de que Jesús regrese, durante su regreso y luego que Jesús regrese. 150 capítulos que, por su longitud, claro, muchos de estos capítulos son de Jeremías, de Ezequiel, de Isaías, capítulos largos. Por la longitud de estos 150 capítulos, representan un cuarto de nuestra Biblia, 26%. Entonces, creo que la primera razón por la cual es importante estudiar los últimos tiempos es porque es un grito en nuestras Biblias. A mí me gusta decir que necesitamos gritar lo que la Biblia grita, susurrar lo que la Biblia susurra y callar lo que la Biblia calla. Quiero repetirlo. Necesitamos gritar lo que la Biblia grita, susurrar lo que la Biblia susurra y callar lo que la Biblia calla. Hay cosas que son un grito en la Biblia, que aparecen muchas veces. Otras son solo un susurro. Y otras, la Biblia calla. Y creo que a veces, como iglesia, gritamos cosas que la Biblia calla y callamos cosas que la Biblia grita. Pero ¿por qué es importante estudiar los últimos tiempos? Por razones bíblicas, porque esto es un grito. Número 2, razones pastorales. Creo que una de las razones más importantes por la cual estudiar los últimos tiempos es porque las dinámicas que se relatan que van a suceder en los últimos tiempos en la iglesia son escenarios de mucha ofensa. Dice: unos a otros se van a entregar. Va a ser un tiempo de mucha dificultad, y creo que una de las armas más poderosas para los últimos tiempos es tener un corazón sano. Y para eso necesitamos pastores que conozcan las dinámicas que vienen y puedan dar el alimento a tiempo. Hay un pasaje que a mí me ha atravesado, que es Mateo 24:45, que dice que los siervos fieles y prudentes son los que dan el alimento a tiempo. Entonces, la pregunta es: ¿cuál es el alimento que Dios está queriendo que demos a nuestras personas, a las que Él puso en la casa Entonces creo que por razones pastorales necesitamos, es fundamental que conozcamos cuáles son las dinámicas. Por razones evangelísticas, ministerio de los evangelistas. Hoy vamos a hablar un poquito de eso, pero Jesús dijo que su venida no va a venir sin que antes el evangelio sea predicado en todas las naciones. Entonces, si queremos verlo, yo pregunto, ¿cuántos quieren ver a Jesús regresar? Entonces Jesús dice, vayan y prediquen el evangelio del reino, porque yo no vuelvo hasta que el evangelio del reino sea predicado como un testimonio a todas las naciones. Entonces creo que en el pasado el mensaje Maranata provocó que la iglesia se encierre. Y fue un mal entendimiento del mensaje de los últimos tiempos. Y creo que Pablo aterriza muy bien en Tesalonicenses esto, porque la iglesia de Tesalonicenses entendió mal el mensaje de Maranata y dejaron sus trabajos. Dijeron, el Señor viene, dejaron sus trabajos. Y Pablo les dice, vayan a trabajar. Y el que no trabaja, que no coma. Y entonces va a empezar a explicar qué significa Maranata. Significa que esto nos activa, activa el evangelismo, activa lo pastoral, activa lo bíblico, pero también, número 4, activa lo profético. Y en lo profético hay promesas de entendimiento, hay promesas, hay pasajes hermosos como Jeremías 23:20, como Ezequiel 12, que dicen, Daniel termina de escribir todo su libro, ustedes vieron lo que es el libro de Daniel, tan profético, y Daniel dice 12:8, dice, yo oí, mas no entendí. Así, imagínense, el ángel Gabriel le enseña a Daniel sobre los últimos tiempos y Daniel no entiende. Así que imagínense, tenemos permiso para no entender. Si Daniel no entendió, nosotros podemos entender. Pero un ángel le dice, Daniel, tranquilo, porque este mensaje está cerrado y sellado hasta el tiempo del fin. Va a haber una generación en los últimos tiempos que va a entender con claridad. No porque sean especiales, sino porque la generación que esté viva, cuando Jesús regrese, necesita entender esto. Y yo tengo un compromiso de traer entendimiento. Y por eso hoy, cualquier persona que con sencillez y humildad dice, Señor, quiero entender cuáles son las dinámicas para este tiempo y cómo preparar a la iglesia. ¿Cómo puedo criar a mis hijos? ¿Cómo preparar a mi comunidad? Dios derrama entendimiento. Y por último, razones apostólicas. Lo apostólico es esta habilidad de reunir las partes, de reunir el conjunto, de poder ver por todo. El evangelista está pensando en las almas y no le importa más nada. El evangelista, si hay un evangelista acá, está diciendo, qué desperdicio, 3 días acá adentro, hay tantas personas perdiéndose afuera. El maestro dice, queremos la sana doctrina, por favor, velemos por la sana doctrina. Y yo he dado cuenta que la sana doctrina es sana doctrina si sana. La sana doctrina sana. ¿Cómo sabemos si estamos viviendo la sana doctrina? Hay una comunidad sana. Pero el apóstol está velando por todos los rubros. Está velando por todo. Y está viendo lo que está pasando en la iglesia local, pero no ignora lo que está pasando en Medio Oriente, en Israel, en las naciones, entiende las dinámicas. Y acá tenemos cómo lidiar con los asuntos de cada dinámica que vaya sucediendo. Pero si puedo responder con una sola pregunta, y perdón que me extendí, la mayor razón por la cual estoy en los últimos tiempos es porque amamos a Jesús y porque queremos verlo. Yo estudio los últimos tiempos porque quiero ver a Jesús y quiero hacer todo lo que haga falta para que Él regrese. Y por eso Pedro va a decir, esperamos, pero no quietos, nos apresuramos en hacer la obra de todo lo que es necesario para que Él venga. Por eso, por todas estas razones, creo que es vital que nos sumerjamos en esta conversación.
Sí, sí. Excelente, gracias. Muy claro. Entonces, ¿tú quieres agregar algo o te hago la segunda pregunta?
Quisiera añadir un poquito más sobre eso. De los tiempos finales se tiene la idea de que hay que hablar del anticristo, del 666, de la guerra del Armagedón, y muchas personas tienen temor. Y por ese motivo la palabra tiempos finales ha sido abusada. Me acuerdo en el año 2000, Se escribió un libro que decía 99 razones por las que Jesús va a regresar en el año 2000.
Jesus did not come by 2000.
No llegó en el 2000. Entonces en el 2001 escribió otro libro.
100 reasons why Jesus would come in 2001.
Y escribió 100 razones por las cuales Jesús va a venir en el 2001.
And Jesus did not come.
Y no vino.
It was a bestseller.
Y era un éxito de librería.
Sold a lot of books.
Vendió muchísimos libros.
So a lot of people in time have been used to create fear in people's minds.
Porque la terminología de tiempos finales ha sido abusada para crear temor. Pero como dijo él en Hebreos capítulo 1, versículo 1. Joel capítulo
2.
2:21.
Acts chapter 2 as well.
Y Hechos capítulo 2.
All of, I think, 1 Corinthians chapter 10.
Y también en 1 Corintios capítulo 10. Se utiliza la terminología los tiempos finales o los últimos días. Que se usa la palabra estación.
The last stop.
La última parada.
So from the Hebraic concept,
así que del concepto hebraico. Es el tiempo en el que todas las promesas acerca de Cristo se cumplen. Así que en la resurrección de Jesús, Jesús cumplió todas las promesas que hablaban de Él. Eso es el tiempo final. Entonces Pedro vino y dijo, en los últimos días, no estaban hablando del Armagedón. Estaban hablando del cumplimiento de todas las promesas de Génesis a Malaquías como el Cristo que lo cumple todo. Así que en Hebreos 1:1 dice, en los tiempos pasados Dios habló a través de los profetas y lo hizo parcialmente. Había una revelación o de salmos. Así que ahí está el resumen de todas las promesas que se han cumplido en Cristo. Por eso es que debemos estudiar la Biblia en Cristo. Debemos leerla a la luz de Cristo. Así que ¿qué es el último día? La plenitud de la promesa de Dios que ha sido completada. Entonces, ¿por qué es importante entender los últimos tiempos? Porque dirige nuestro enfoque de regreso a Jesús.
What we have right now,
lo que tenemos ahora,
the sense of the Old Testament,
el sentido del Antiguo Testamento,
they long to see this day,
es que anhelamos ver este día
where man and God is united,
donde el hombre y Dios se unen
in the person of Jesus Christ,
en la persona de Jesucristo.
That's the last days.
Y esos son los últimos
Why
días.
Is important to understand the last days?
¿Por qué es importante entender los últimos tiempos?
It's the time of the outpouring of God's power like never before.
Porque habrá un derramamiento del poder de Dios como nunca antes. Por si no lo saben, en China hay 34,000 personas entregándole su vida a Jesús cada día. En medio de la mayor persecución de la historia. Y en Irán está sucediendo lo mismo. Y en medio de la mayor persecución y está sucediendo, he estado en esos países.
You don't have Facebook in or social media and in just in China.
No se tienen redes sociales en China.
It's a communist country.
Es un país comunista.
So restricted with religion.
Y restringen la religión.
In the midst of that,
pero en medio de eso,
there's a move of God.
Hay un mover de Dios.
In Saudi Arabia.
Y lo mismo está sucediendo en Arabia Saudita.
Visions of Jesus.
Muchos están teniendo visiones de Jesús.
Appearing to them.
que se les aparece. Son actividades de los tiempos finales y que está llamando a la cosecha en las naciones. Entonces, ¿qué son los tiempos finales? Los tiempos finales son la finalización de la era del Antiguo Testamento. Moralmente terminó en la resurrección. Legalmente terminó cuando se destruyó el templo de Jerusalén. Así que significa que las promesas de Dios, las profecías de Dios, los tipos y las sombras y las alegorías, todas han sido llenadas o completadas para hacernos entrar a una nueva era que se llama la era de la gracia de Dios, donde Dios está llamando a todas las naciones, todos los pueblos, todas las tribus para recibirlo. Esos son los tiempos finales. No es un tiempo para tener temor. Es un tiempo glorioso. Es un tiempo para la revelación de Jesucristo. El conocimiento de Dios en toda la tierra, así como las aguas cubren el mar. Eso es lo que quería añadir. Gracias.
Muchas gracias. ¿Entendieron? Total. Bueno, excelente estas dos respuestas. Mi segunda pregunta, me dicen quién quiere contestarlo primero. Así que, ¿qué es la iglesia y cómo se debe preparar para los últimos tiempos? Who goes first?
Voy a intentar. Al responder a la primera pregunta, creo que he dicho un poco de esto.
For me personally, I would say returning back to the apostolic foundation.
Sería para mí es regresar al fundamento apostólico.
What for the church to be prepared for the last days? Be open to the move of the Spirit.
Y estar abiertos al mover del Espíritu. La iglesia debe estar abierta.
Being open to what God is doing.
Estar abiertos a lo que Dios está haciendo.
Making Christ the primary focus.
Y hacer de Jesús el enfoque primario, principal.
That is what I would say. That is the what we should be doing at the end time.
Esto creo que es lo que deberíamos estar haciendo en los tiempos finales.
I don't want to make it seem like as a hype. There's something you must do
Yo no quiero hacerlo parecer como que tenemos que hacer un esfuerzo o algo para estos tiempos finales. Para hacer que algo suceda. Ya estamos en los tiempos finales. Son tiempos gloriosos. Y creo que lo que va a suceder es la iglesia gloriosa levantándose. Porque Jesús viene por la iglesia gloriosa. Y lo que pienso en este momento es en el libro de los Salmos, el capítulo 1, versículo 10. Dice: en el día de el poder del Señor, que donde las personas estarán dispuestas. Y yo creo que estos serán tiempos en los que las personas voluntariamente se involucrarán y van a entrar a la intercesión, en la oración y en maximizar los dones espirituales. De acuerdo a las profecías, recuerdo una profecía que dio un hombre en los Estados Unidos que se llamaba Kenneth Hagin. en los 50, y decía: el Espíritu Santo en los últimos días se derramará a través de todas las denominaciones, desde los católicos. Y vimos el avivamiento carismático en la Iglesia Católica, y también en Australia vimos el avivamiento de la Iglesia Anglicana. El Espíritu Santo de los 70 a los 80, el Espíritu Santo se movió a través de todas las denominaciones. Y una cosa que quiero decir antes de entregar el micrófono: aún el avivamiento en Latinoamérica fue precipitado o fue llevado adelante por el bautismo en el Espíritu Santo. Así sucedió en África y en Asia. En misiones hablamos del sur global. El péndulo del evangelismo global se ha movido hacia el sur global. ¿Y sabe cuál es el único factor responsable de ese movimiento? El bautismo del Espíritu Santo. Así que es un tema muy importante que creo que debemos asociarnos con Dios en oración y en intercesión.
Muchas gracias, Maxi.
Sí, estoy tan de acuerdo. Tal vez en un rato voy a contar en la próxima sesión mi experiencia con el bautismo con el Espíritu Santo como un catalizador para lo que Dios quiere hacer. Pero me gustaría sumar en cuanto a esta pregunta de cómo preparar la iglesia para los últimos tiempos. Creo que no necesitamos hacer una reunión donde nos rompamos la cabeza pensando una idea para la iglesia de los últimos tiempos, que ya es una realidad, sino que la Biblia ya nos deja el diseño, como el blueprint, como los mapas. Y es Efesios 4, donde dice: Jesús dejó ministerios, y habla él hizo a algunos maestros, a otros apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, con un fin, capacitar a los santos para la obra del ministerio, para que todos juntos crezcamos a la estatura del varón perfecto, a la unidad del conocimiento de Dios. Y creo que ahí está la llave para mí. Si podemos definir qué es la iglesia y cómo poder entrar en este diseño, es que la iglesia es el cuerpo de Cristo y Él es la cabeza, y que la iglesia puede ser efectiva en estos últimos tiempos si entiende la necesidad de que estos cinco ministerios, que son como cinco ríos, fluyan juntos. A nosotros nos gusta decir esto, que los cinco ministerios son partes de Cristo. O sea, los cinco ministerios es Jesús expresado en cinco facetas. Por ejemplo, el ministerio pastoral nos muestra el corazón de Jesús. El ministerio bíblico nos muestra la mente de Jesús. El ministerio profético nos muestra la sensibilidad de Jesús, sus oídos, sus ojos. El ministerio evangelístico, los pies, las manos de Jesús. Y el ministerio apostólico, la madurez de Jesús. Entonces, si un ministerio no está presente en la iglesia, una parte de Cristo está ausente. O sea, si un ministerio no está presente, una parte de Cristo está ausente. Maestro, cuando digo ministerio bíblico hablo de maestro, de ministerio de maestro o magisterial, ¿está bien? Perdón por usar el término incorrecto. Gracias, Gisa. Entonces, yo no puedo decir, claramente Dios me encargó un ministerio de maestro, pero yo no puedo decir, bueno, yo soy maestro, David es profeta, así que yo no necesito desarrollar la sensibilidad de Cristo. O yo no necesito pastorear. Sin duda Dios le da a cada uno una gracia con un fin, capacitar a los santos para la obra del ministerio. Dios no me dio a mí la gracia de maestro para que todos se hagan dependientes de mí y me digan, Maxi, ¿qué significa este pasaje? ¿Qué significa? O David no es profeta para que todos hagamos una fila acá y esperemos que David nos profetice. ¿Cuál es su función? Enseñarnos a todos, como lo hizo estos días. Él nos dice, voy a quedarte tres claves, nos dijo el primer día. Hoy dijo cinco claves. No te está haciendo dependiente de él. Quiere que vos aprendas a escuchar por tus propios medios. Un pastor. ¿Cuál es la labor de ustedes como pastores? ¿Que se queden quemados por atender a tantas personas cada día o que enseñemos a los santos a pastorear el corazón de la gente? Entonces, ¿cuál es la labor de los cinco ministerios? Dios levanta uno para capacitar a muchos. Entonces, no necesitamos sernos dependientes del pastor o dependientes del maestro o dependientes del profeta. Ellos son levantados, claro que Dios expone a unos, pero para que todos sean capacitados. ¿Y cuál es la labor del apóstol? Coordinar todos estos ministerios, porque es lo que decíamos hoy. Solemos que cada uno que tiene un ministerio velar por eso. A nosotros nos gusta dar el ejemplo este de cuando se está construyendo una casa. Claro, el electricista, al electricista solo le importa pasar los cables y que haya luz en la casa. Y no le importa si en medio de toda esa labor rompe un caño de agua, él quiere poner la luz. Y el albañil quiere levantar paredes. Y no le importa si ahí va el inodoro. Él le dijeron levantar paredes y él levanta paredes. Nosotros vivimos una construcción en nuestra casa. Y claro, había esta pelea entre el electricista y el plomero. No sé cómo se llama plomero. ¿Es plomero?
Sí.
Entonces, ¿cómo se solucionó ese tema? Con el arquitecto. El arquitecto es el apóstol. Y dice, ¿qué dicen los planos? ¿Qué dicen los planos? El apóstol es el que tiene los planos de la integralidad. Y entonces necesitamos a alguien que coordine todo. Porque claro, el adorador quiere estar todo el día adorando. El adorador dice adoración 24/7. Pero el evangelista dice, estamos perdiendo el tiempo. Y el maestro dice, y cada uno está ahí en una guerra. Pero cuando la iglesia está preparada para transitar lo que viene, cuando tiene una mentalidad apostólica, donde cada uno honra el ministerio del otro y los ríos fluyen juntos. Y ustedes saben lo que pasa cuando cinco ríos se unen. Es impresionante lo que puede pasar. Entonces creo que hay un diseño acá de los cinco ministerios tan sano para poder hacer que la iglesia avance, y es restaurar cada uno de los ministerios. No como una persona en la plataforma, sino como una gracia donde todos aprenden. ¿Cuál es la meta de nosotros como pastores? Que todos en la iglesia escuchen la voz de Dios. Eso es lo profético. Que todos en la iglesia puedan abrir sus Biblias y ver a Jesús. Que todos en la Biblia puedan discipular a otros. Que todos en la Biblia salgan a la calle a compartir su fe y a ganar almas. Y que todos alcancen la madurez apostólica para poder extender la obra.
Muchas gracias. Quiero enfatizar algo que ambos han mencionado, y es el bautismo en el Espíritu Santo. Para mí, yo lo veo así como están diciendo, y si fue tan importante que el Padre lo prometiera y que el Hijo dijera que lo esperaran, porque de allí en adelante venía algo que era nuevo, o sea, se estableció la Iglesia del Nuevo Testamento. Cuando viene el derramamiento del Espíritu Santo, trae, además de poder y además de fuego, es revelación. Trae también esa unidad que vemos en las circunstancias que se dieron. Trae intimidad con el Padre, porque no existía hasta ese entonces esa intimidad de conocerlo a Él a través del Espíritu Santo. Y entonces, si nosotros como pastores, claro que entendemos y creemos en el bautismo del Espíritu Santo, pero si no le damos una prioridad en la enseñanza, en estar orando por ellos, aún en los servicios de orar por el bautismo del Espíritu Santo, no estamos permitiendo o estamos reteniendo de cierta manera que esa expresión que el Padre dio para su iglesia, para que funcionaran como les dio a funcionar en lo sobrenatural, no vamos a poder avanzar como el Señor quiere que avancemos. Entonces, mi recomendación o mi pasión, digámoslo así, es que siempre en las iglesias, en el discipulado, por donde estemos, en el evangelismo, estemos hablando, sí, del nuevo nacimiento, pero va de la mano con el bautismo del Espíritu Santo. Gracias. Entonces, bueno, el que quiera responder primero, ¿por qué debemos preparar a las nuevas generaciones?
Bueno, algo que nosotros estamos viendo, nosotros en el instituto y en la iglesia, en el instituto tenemos una carrera que es para niños de 6 a 11 años, y lo que hacemos es que todo lo que enseñamos a los grandes, se lo enseñamos a los niños. Por ejemplo, tenemos 3 tomos del libro de Apocalipsis para niños, es un material impresionante, y lo que nos dimos cuenta es que ellos entienden, y creo que tiene que haber un cambio en nuestra manera de abordar la escuelita dominical, como le decimos en Argentina, donde simplemente le contamos a los chicos la historia del arca de Noé y de Jonás y de David, y creo que necesitamos equipar a esta generación, porque es muy probable que les toque enfrentar de las dinámicas más intensas. Y algo que me atraviesa es que cuando Daniel era un niño, cuando Daniel tal vez tenía 5 o 10 años, el profeta Jeremías estaba profetizando. Cuando Jeremías está profetizando, nadie escucha a Jeremías, y Dios le da un mensaje a Jeremías muy difícil de dar, y es: viene Babilonia y van a ser 70 años de cautiverio y los van a llevar a una tierra donde no quieren ir. Y nadie escucha a Jeremías. Nadie lo escucha. Es más, lo meten preso. Y en un momento en Jeremías 20, Jeremías dice: Señor, acá tenés el carnet de profeta, yo no profetizo más. Y cuando estaba devolviendo el carnet, la licencia de profeta, dice: no, mejor dámela, porque hay un fuego en mis huesos. Me sedujiste y no puedo. Así que, Señor, si solamente me vas a dar para profetizar cosas duras, un mensaje amargo, yo lo voy a hacer. Y nadie escucha a Jeremías, excepto los papás de Daniel, los papás de Sadrach, de Mesac y Abednego. Ellos escuchan. Y yo me imagino, esto no está en las Escrituras, pero algo los preparó a estos chicos. Y yo me imagino los papás de Daniel, no contándole la historia simplemente del arca, sino en las noches diciéndoles: Daniel, el profeta Jeremías dice que viene Babilonia. Y es muy probable que a mamá y papá los maten, y a ustedes los lleven a un lugar donde les van a enseñar una cultura pagana. Daniel, es probable que te quiten tu masculinidad, te hagan un eunuco, te enseñen una cultura pagana. Y eso los preparó para que durante 70 años, en vez de ofenderse con Dios, este Daniel abra sus ventanas 3 veces por día y diga, mi papá me dijo lo que el profeta Jeremías había dicho, que si nosotros lo buscamos de todo corazón, Él nos va a traer de vuelta y va a restaurar todas las cosas. ¿Qué hubiera pasado si los papás de Daniel le decían: Daniel, tranquilo, no va a pasar nada, no tengas miedo, el profeta Jeremías está alucinando, mejor escuchemos a los falsos profetas que dicen paz, paz, y que nada malo va a venir? Jeremías 23, había falsos profetas que le decían al pueblo paz, paz, nada malo va a pasar, y Dios dice: ellos no entraron en el consejo. Ellos no entraron en la intimidad, están hablando de sus propias concupiscencias. ¿Qué hubiera pasado si Daniel no recibía esta instrucción de niño? Muy probablemente se hubiera ofendido. Hermanos, a veces leemos la historia de Daniel muy romántica, de Daniel 1, pero Daniel tuvo que hacer una filita donde vio como a él, a Sadrach, a Mesac y a Abednego los hicieron eunucos. Y les enseñaron una cultura pagana. Y estos hombres, lejos de ofenderse, deciden no contaminarse con este sistema y seguir a Dios de todo corazón. ¿Cómo vamos a hacer para que nuestros niños no se contaminen con este sistema y decidan seguir a Jesús de todo corazón cuando se pongan difíciles las cosas? No solamente cuando les contemos historias de animalitos, sino cuando les prediquemos el Evangelio. Y ellos entienden, hermanos. ellos entienden. Por eso necesitamos esta pregunta clave: ¿por qué debemos repararla a las próximas generaciones? ¿Por qué es probable que sean los que nos lideren en los próximos años? Y necesitamos liderarlos con el evangelio completo, contarles el evangelio desde el principio, porque ellos entienden y lo abrazan. Nosotros podemos ver cada lunes, que es la carrera de Nueva Generación en Misión, los niños entienden el mensaje, y para ellos ya es natural la casa de oración, que se adora 24/7, para ellos ya es natural una narrativa donde vienen tiempos difíciles. Ellos no están esperando que no vengan tiempos difíciles, pero no tienen miedo. Tienen al Espíritu Santo. Podemos ver niños siendo llenos del Espíritu Santo, siendo bautizados. Cada lunes, niños siendo bautizados con el Espíritu Santo, orando en lenguas. El otro día, una de las hijas del staff estaba en el baño y uno de los papás la escucha orando en lenguas. Y el papá le dice: hija, ¿vos hablas en lenguas? Y le dice: sí, papá, obvio. O sea, para ellos es natural, hermanos. Nosotros por ahí los cuidamos de algunas conversaciones y ellos están listos para entrar. Y necesitamos predicarles el evangelio y ellos nos van a liderar. Y los niños van a profetizar. Juan lo dijo: en los últimos tiempos los niños y las niñas serán llenas del Espíritu Santo y van a profetizar. Y necesitamos darles espacios. Tiene que haber espacios en nuestras iglesias para que ellos profeticen y para que hablen la palabra de Dios.
Muchas gracias.
Eso fue una gran respuesta, y quiero simplemente añadir que Dios es un Dios de generaciones. En los Salmos dice que la fidelidad de Dios es para todas las generaciones. ¿Por qué debemos preparar la siguiente generación? Para la continuidad de la unción. Moisés, Josué. Pablo, Timoteo. Tiene que haber esa transferencia. Elías, Eliseo. ¿Qué sucedió? Después de Eliseo, debía haber sido Jesé. Pero lo perdió. Los mantos son, deberían ser eternos hasta que venga Jesús. El corazón de una generación, el corazón de una generación debería ser transferir lo que tiene a la siguiente generación. Porque el manto es del Espíritu. Y Eliseo murió sin la unción, con la unción. Debía haber seguido a Jezai, pero estaba en sus huesos. No tenía que estar en la tumba. Y aún creo que llegó alguien más y tocó los huesos de Eliseo y hubo resurrección. Porque Jezai no fue fiel. Porque tenía sus propias ambiciones, tal vez amor al dinero, tal vez amaba la popularidad, quizá quería ser famoso, así que tomó un atajo y perdió la unción. Cuando perdemos la unción, lo que tenemos es algo fofo, que no tiene consistencia.
We lack the substance to bless the generation, the next generation.
Nos hace falta la sustancia que bendice a la siguiente generación. Cuando perdemos la unción, ¿qué nos queda?
Religion.
Religión. La unción es la sustancia que Dios quiere que sea transferida, sea por medio de enseñanzas, actos en el ministerio, la gracia de Dios, la gracia multifacética de Dios. Hay algo que Dios ha depositado en ti que yo no puedo hacer. Hay algo que Dios ha puesto en mí que tú no puedes hacer. Es algo único. Es algo sin igual que debe ser transferido a la siguiente generación. Y se supone que debe suceder de manera orgánica, como sucedió entre Elías y Eliseo. Eliseo era el que llena, el que le daba el agua en las manos de Elías. Josué era el que cuidaba a Moisés cuando Moisés subía al monte para recibir la ley y los mandamientos. Esta generación quiere la unción, pero no quieren el servicio. Pero más bien debe ser orgánico, natural. ¿A qué llamamos unción? Hay personas que llaman unción a la impartición. Puedo impartirte. A veces funciona. Pero la mejor unción, la mejor impartición es con el servicio.
When I'm rubbing off of you.
Cuando yo me choco contigo, estoy chocando contigo. Entonces mi carácter se lima contigo. Lo que
recibiendo de ti, recibiendo.
What is shared in the morning?
Lo que él compartió en la mañana.
As I see you,
cuando te veo,
I see your weakness.
Veo tu debilidad, pero aún así te sirvo.
That's where the anointing comes.
Ahí es donde viene la unción.
Impartition comes.
Ahí es donde viene la impartición.
I can lay hands on your head.
Puedo imponerte manos sobre la cabeza.
All the hair on your hair follow.
Hasta que se te caiga el último cabello.
And you will not receive the anointing.
Y no vas a recibir la unción.
The best way to receive.
La mejor manera de recibir es orgánicamente, menguando.
We have a generation.
Tenemos una generación.
My generation,
huh? Mi generación.
Sí,
que se merece.
Que funciona por títulos.
Sí.
Entitled, more like merit.
No, ajá. Entitled, que se lo merece.
It's my turn.
Es mi turno.
I want to be a pastor.
Yo quiero ser pastor.
I want to be the next leader.
Yo quiero ser el siguiente líder.
If you can look through prophetically,
si puedes mirarlo proféticamente,
it's ambition.
Es solo ambición.
I call it an unmet psychological need.
Eso es, yo lo llamo, dice él, suplir una necesidad psicológica. Hay un bebé.
The little boy in the man.
El bebé dentro de él.
He wants attention.
Que quiere atención.
And he wants to use ministry.
Y quiere usar el ministerio como plataforma para tener la atención de los demás.
Ministry.
Ministerio es servicio. Ministerio. El ministerio de Cristo. Primera de Pedro capítulo 5 es la humildad. Ministerio es doblarte para lavar los pies de tu hermano. Ministerio es formación de carácter. No es una plataforma.
It's not organizing the big events.
No es organizar el evento más grande.
That is the corporate church.
Eso pertenece a la iglesia corporativa. Y eso ha creado una cultura de iglesia tóxica.
The corporate culture of the church.
La cultura corporativa de la iglesia.
Has become a business transactional center.
Que se ha convertido en un centro de transacciones comerciales.
And that has dulled us to spiritual things.
Y eso nos ha privado de las cosas espirituales.
I think I'm speaking to the next generation.
Y creo que le estoy hablando a la siguiente generación.
You want the mantle?
Si quiere el manto,
are you ready?
¿Estás listo?
Go for the substance.
Entonces ve por la sustancia.
Yeah.
Sirve.
Be humble.
Sé humilde.
Be consistent.
Sé consistente.
Kill ambition.
Mata la ambición.
Me, 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 me.
Yo. Lo que yo quiero. Soy el mejor predicador. Todo se trata de mí, de mí, de mí. Eso va a morir. Si no muere, entonces crearás un ministerio tóxico. Y aunque seas popular, no significa que eres popular en el cielo. Muchas cosas crecen en la iglesia y son solo un show. La siguiente generación, ¿tienes el corazón? ¿El corazón correcto? ¿No estás buscando un nombre? ¿Ni fama? ¿Ni popularidad?
You're coming to learn.
Vienes a aprender, a servir,
to receive.
A recibir.
And when you receive,
y cuando recibes,
substance
es la sustancia que va a ser transferida.
If not,
si no,
our generation
nuestra generación
needs what the previous generation had.
Perderá lo que la generación anterior tuvo.
People like Randy McMillan.
Personas como Randy McMillan, que tenía el corazón. Se lo perderán. Es la unción.
It's robbed off, huh?
Y esta unción se transfiere.
God is the God of all generations.
Dios es el Dios de todas las generaciones. ¿Qué sucedió?
Can happen in this generation.
Lo que pasó en la generación anterior puede pasar en la siguiente generación. Si aprendemos de ellos, de aquellos que han caminado antes que nosotros.
Rebellion of Absalom.
La rebelión de Absalón. El espíritu de Saúl será eliminado de la siguiente generación. Y veremos el mover de Dios como nunca antes. Amén.
Gloria a Dios. Ya para concluir, dos cosas. ¿Qué nos pueden dar como reto? ¿Y qué nos pueden dar como voz de ánimo?
Me doy cuenta que antes de Dios hacer algo en la tierra, busca a alguien. Siempre que Dios está por hacer algo en la tierra, busca a alguien.
Amén.
Él podría hacerlo solo, pero Él siempre lo hace en sociedad con amigos, con amigas, con intercesores. Amós 3:7 dice que Dios no hace nada sin antes revelárselo a sus siervos los profetas. Ahora hay un detalle, unos versículos antes, en Amós 3:3, donde dice, ¿pueden dos caminar juntos si no están de acuerdo? Nosotros usamos ese versículo para los matrimonios, y está bien, pero en realidad Amós está hablando de otra cosa. Dice, Dios quiere caminar en acuerdo con ustedes, y la forma de hacerlo es que ustedes se pongan de acuerdo con Él. ¿Y cómo pueden hacer eso? Él les cuenta lo que va a hacer antes de que suceda. Entonces, ¿cómo podemos ponernos de acuerdo con Dios? Él nos cuenta antes lo que quiere que suceda. Todo el mensaje de la última cena, si ustedes leen Juan del 13 al 17, es Jesús diciendo, yo se los digo antes para que tengan gozo. Yo se los digo antes para que tengan paz. Yo se los digo antes para que crean. En el mundo van a tener tribulación, pero confíen, yo ya vencí al mundo. Es como que Incluso estos 150 capítulos que hablan de esos últimos 3 años y medio, específicamente antes que Jesús regrese, es Dios diciendo, yo les quiero decir antes lo que va a suceder, para que ustedes entren en acuerdo conmigo. Entonces, a mí me gusta decir esto. Como sacerdotes que somos, hay dos cosas que tenemos que hacer. Ponernos de acuerdo con quién Dios es y ponernos de acuerdo con lo que Dios va a hacer. Cuando nos ponemos de acuerdo con quién Dios es, entramos en adoración. Cuando nos ponemos de acuerdo con lo que Dios va a hacer, entramos en intercesión. Entonces, miren esto. Pedro, Mateo 16, se pone de acuerdo con quién Dios es y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando se nos revela quién Dios es, se despierta adoración. Pero cuando se nos revela lo que Dios va a hacer, necesita que nos pongamos de acuerdo, y eso es a través de la intercesión. Entonces, Pedro se pone de acuerdo con quién Dios es y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero a continuación, misma conversación, Mateo 16, Jesús le dice, bueno, ahora te quiero contar lo que voy a hacer. Voy a ir a Jerusalén y voy a morir. Y Pedro no se puede poner de acuerdo con lo que Dios va a hacer y le dice, de ninguna manera. Y a quien recién, por haberse puesto de acuerdo con quién Dios es, le dice, sobre esta roca voy a edificar mi iglesia, ahora le dice, si no te pones de acuerdo con lo que yo voy a hacer, te vas a volver ya no una piedra de edificación, sino una piedra de tropiezo. Entonces, creo que a veces como iglesia nos es fácil ponernos de acuerdo con quién Dios es, pero a veces nos es difícil ponernos de acuerdo con lo que Dios va a hacer. Claro, cuando uno empieza a leer las cosas que vienen por delante, hay cosas que ofenden nuestro corazón. Entonces, por ejemplo, tu Biblia dice en Apocalipsis 13:7 que Dios le va a dar permiso al anticristo para que haga guerra contra los santos y los venza. Y uno dice, Señor, no me quiero de ninguna manera. Y nos sale como Pedro, de ninguna manera va a pasar esto. De ninguna manera vamos a pasar tribulaciones. Y Jesús dice, si ustedes no se ponen de acuerdo con esto, se van a volver una piedra de tropiezo, porque en vez de preparar a la iglesia para esa tribulación, le van a decir que no va a haber tal tribulación. Y entonces, hay una piedra de tropiezo. Entonces, ¿Jesús qué dice? Yo les quiero contar antes lo que voy a hacer, para que ustedes se pongan de acuerdo e intercedan. Por eso para mí, la intercesión es algo tan sencillo, porque es orar la palabra. Es, Jesús nos dijo lo que va a hacer, y ahora se lo decimos en oración. Me gusta esta definición de intercesión. Es decirle a Dios lo que nos dijo que le dijéramos. Lo voy a decir de nuevo. Intercesión es decirle a Dios lo que nos dijo que le dijéramos. Por ejemplo, Él dice, Efesios 5:27, Apocalipsis 19:7, la iglesia va a ser gloriosa, pura, sin mancha. ¿Qué es intercesión? Jesús, dijiste que la iglesia sería gloriosa, purifica tu iglesia. Dijiste, Romanos 11:26, todo Israel va a ser salvo. Señor, salva a tu pueblo. Señor, dijiste que el evangelio correría por todas las naciones. Señor, envía obreros. Miren cómo funciona. Mateo 9, Jesús dice, pídanle al Señor de la mies que qué, que envíe obreros. ¿No podría enviarlos sin que se lo pidamos? Sí, pero Él dice, yo no hago así. Yo no hago nada sin antes decirle a los siervos lo que quiero que me pidan. Entonces dice, voy a hacer una gran cosecha en los últimos tiempos. ¿Pero cómo lo voy a hacer? Pídanme que lo haga. Él lo va a hacer. Pero lo va a hacer a través de personas que se levanten y se pongan de acuerdo con la intercesión. Entonces, ¿cuál es el reto que me gustaría dejar? Cada vez que Dios estaba por hacer algo, le dijo a Ezequiel, Ezequiel, come el mensaje. Ezequiel 2 y 3 le dice, come este rollo, comelo. Jeremías, come el rollo. Y Jeremías dice, comí y tus palabras me fueron dulces. Juan en Apocalipsis dice, come el mensaje. Entonces creo que el reto es sentarnos en una mesa donde hay un banquete. Cuando lo empezás a comer, es dulce. Juan come el mensaje en Apocalipsis 10 y dice, cuando lo empecé a comer fue dulce. Porque claro, la esperanza es muy grande. Pero dice, pero cuando empecé a dejar que este mensaje me afecte y lo empecé a digerir, me empezó a amargar el vientre. Porque claro, para ver esa esperanza, vemos que antes va a haber un tiempo de gran dificultad, de gran guerra, pero a la vez glorioso. Y necesitamos dejarnos afectar por estas palabras. Por eso si puedo dejar un reto, necesitamos no levantarnos de la mesa. una mesa, es evidente, hermanos, en este avance hubo una mesa tendida y hubo una comida que se puso. Y creo que el reto es, yo quiero aprender a comer, a seguir comiendo. Yo honro pastores que llevan años, pero que empiezan a decir, hay más. Yo no me puedo conformar y se quedan en esta mesa y no se levantan. Por eso mi reto, creo, el reto que Dios nos está dejando es, quedémonos en la conversación. Conversemos sobre esto, leamos juntos, comamos el mensaje. ¿Cuál es la diferencia entre estudiar y comer? Estudiar se te puede quedar en la cabeza, pero cuando comes algo te afecta. A mí me afectó el almuerzo. Me dio sueño. Lo que uno come se vuelve carne, te afecta. Entonces, hay gente que... Yo he conversado con personas que saben mucho de los últimos tiempos, pero todo está acá y yo no veo una traducción en sus vidas. No los veo ser buenos esposos. No los veo ser fieles a sus esposas. Conozco gente que te puede trazar la línea del tiempo de los últimos tiempos y ubicar todo, pero hay infidelidad, hay inmoralidad en sus corazones. No se tradujo. Entonces, ¿por qué la invitación es a comer el mensaje? Porque eso va a afectar tu vida. Entonces, el camino es largo, no hace falta atragantarnos, no hace falta que nos estemos, oh, hay que comer todo rápido. Paciencia, Dios nos alimenta, Él nos da el pan de cada día, que es Cristo. Todo este mensaje no es otra cosa que la revelación de Jesús en facetas que aún no hemos visto y que Él dice, necesitan verlas para atravesar en victoria todo lo que viene. Así que ese es el ánimo y el desafío. Lo estamos haciendo bien, pero no hay que levantarse de esta mesa, hay que comer el mensaje y veremos la gloria de Dios sin duda.
Muchas gracias, David.
Ya lo dijo todo. Quiero añadir para la iglesia. Hay muchas influencias que vienen del mundo que a veces nublan nuestra percepción. Como lo que he mencionado antes, una de las grandes cosas que ha sido un inhibidor en la vida de las personas es que las personas han tratado de utilizar el ministerio para suplir sus necesidades emocionales o psicológicas.
And over the years, that has created toxic leadership.
Y eso a través de los años lo que ha desarrollado es un liderazgo tóxico.
Now, there are six psychological needs of man.
Hay seis necesidades psicológicas del ser humano.
One of them is the need for variety.
Una de ellas es la necesidad de variedad.
But with the word of God,
pero con la palabra de Dios,
consistently constant.
Las cosas son consistentemente constantes. Uno de los desafíos de estos tiempos modernos es la tentación es cambiar las verdades de la palabra de Dios para que se acomoden a nuestras circunstancias. Hay tres características de la verdad
o del gospel,
del evangelio.
Truth is universal.
La verdad es universal.
It means the truth will not mean today.
La verdad no es para hoy.
What it will mean a different thing today than what it meant when it was first written. The truth will not mean different stuff together.
La verdad no va a significar hoy algo diferente que lo que significó cuando fue escrita.
It means the gospel.
Es el evangelio.
Does not change.
No cambia.
The gospel that saved Peter, saved Paul.
El evangelio que salvó a Pedro y a Pablo es el mismo evangelio que predicamos hoy. Tiene que ser consistente, porque la verdad es universal. La verdad es consistente. La verdad no cambia. Si esto cambia, perdemos la institucionalidad y la veracidad de lo que Jesús vino a hacer. Así que el desafío de hoy es permanecer en la constancia, en la consistencia, y no permitir que las presiones de la vida cambien tu mensaje.
That is what I want to just drop off there.
Y eso es lo que quiero dejar caer ahí.
I remember the word of, the first day Matthew.
Y creo que el apóstol Marcela dijo el primer día esto. Y quiero concluir con esto.
Psalm chapter 139.
Salmo 139.
Verso 23.
Y quiero que todos oren esta oración, hagan esta oración. Primero vamos a lidiar con el perdón. Los que han luchado con el perdón, el rechazo y la presión para actuar. Examíname, oh Dios. Conoce mi corazón y prueba mis pensamientos y mira si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. En tu caminar como pastor o líder, pregúntale al Señor.
Reveal to me my
motives. Señor, revélame mis motivaciones.
Because sometimes our heart is self-deceived.
Porque a veces nuestro corazón se engaña a sí mismo.
Am I in for Jesus?
Estoy involucrado por Jesús, o estoy haciendo lo que hago para mí mismo. Examíname, oh Dios, conoce mi corazón. Si estoy en esto por fama, mi mensaje va a cambiar. No será acerca de Jesús, será acerca de mí. ¿Y cómo puedo conseguir más dinero para mí? ¿O cómo voy a avanzar mi propia causa? Examíname, Dios. Usted puede ver mucha influencia en la televisión, en las redes sociales. ¿Quieres ser como ellos? Pero a veces esas cosas no corresponden con los caminos del Señor. Así que examíname, Dios. Esa es mi oración para ustedes. Es mi consejo. Permanezcan en el camino de Cristo, en la revelación de Cristo, y sean consistentemente constantes. La palabra de Dios no puede ser cambiada. Yo tengo que cambiar para yo entrar en los estándares de Dios. Él no cambia. En los tiempos cambiantes, la verdad no cambia. Gracias.
Vamos. Vamos a expresarles nuestra gratitud a Maxi, a David y Gise. Muchas gracias por la traducción. Gracias a todos. Y gracias al Señor por este tiempo maravilloso. Gracias. Thank you, David.